Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y a nombre de Oscar Reyes les doy la bienvenida a este programa. Oscar no está aquí hoy, pero sí va a estar en el programa. Ya les contaré al rato por qué. Y es que hoy traemos una agenda bastante cargada. Ayer un terrible accidente en Iztapalapa ha dejado al menos 8 muertos. Una pipa explotó debajo del puente de la Concordia. Las imágenes, ahorita las estamos viendo en la pantalla de esta estación, son terribles. Son imágenes realmente muy fuertes de lo que pasó ayer. También ayer asesinaron a un gran aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, que era activista, era influencer. Tenía estas conversaciones con estudiantes donde debatían ciertos puntos de vista. Les recuerdo las vías de contacto, es @ibero99fm, @otrosdatos99. El número de esta cabina es el 55-529-2599. Y nos vamos rapidísimo con el primer tema. Ya tenemos en la línea a Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Ya les platicaba de este incidente que ocurrió ayer. Juan Manuel, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hombre, a la orden, buenas tardes.
Gracias. Juan Manuel, ¿qué nos puedes contar de lo que ocurrió ayer? No hay al momento mucha claridad de por qué ocurrió esto.
Bien, seguramente es porque han existido muchas versiones sobre el tema. Nosotros lo que encontramos, además de lo que ya está documentado y hecho público respecto de los vehículos, las personas desafortunadamente atadas, algunos de ellos muy desafortunadamente ya fallecieron, otras personas están hospitalizados y otras, entiendo, han sido dadas de alta. Y bueno, ha generado la misma jefa de gobierno la información suficiente para el tema. En cuanto al incidente o accidente del vehículo que llevaba el combustible, la pipa, conocida comúnmente como una pipa de gas, cuando nosotros arribamos y controlamos el incidente, el fuego, lo que se observaba ahí es una enorme concentración de ya será cuestión de las investigaciones qué es lo que provocó esa maniobra. La desconocemos, pero nosotros encontramos el vehículo así, volcado sobre su costado. Tiene una fractura, una grieta en la parte donde almacena el combustible, la pipa, el tanque, y eso es lo que hace que se derrame el combustible. Como sabemos, viaja como en su presentación de líquido y al contacto con el medio ambiente vierte que observamos, el gas. Tanto vale. Pues, dale, por supuesto. Y posterior, encuentra un punto de ignición. Que
perdóname, Juan Manuel, estás cortando un poquito. No sé si te puedas mover a otro lugar.
¿Ahí?
No, creo que no te estamos escuchando muy bien.
A ver.
Juan Manuel, no te estamos escuchando, vamos a intentar volver a enlazarte, pero bueno, no, ya nos comentaba, no hay precisamente mucha claridad de por qué ocurrió. Nos comentaba que se estrelló, pero no hay claridad de qué ocurrió, cuál fue la maniobra que hizo esto. Pero bueno, ayer las imágenes que se veían es cae esta pipa, se voltea la pipa y empezamos a ver que sale muchísimo gas, sale como humo blanco, y después vemos la explosión, que son, les decía, imágenes terribles. Las llamas alcanzaron hasta 30 metros de altura, varios coches terminaron calcinados. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó hace unos minutos que el número de muertos había ascendido. Creo que por ahí traemos un byte de Clara Brugada, si lo podemos poner, por favor.
Estamos muy al pendiente. Desde el gobierno de la ciudad vamos a apoyar a las personas y en coordinación con la gobernadora del Estado de México vamos a estar apoyando a las personas que resultaron afectadas para que se cumpla con los apoyos debidos de acuerdo a los derechos que les corresponde y no vamos a dejar este asunto simplemente así. Vamos a estar de manera directa apoyando a todos los que resultaron afectados en este accidente.
Así las palabras de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ya tenemos otra vez en la línea a Juan Manuel Pérez. Juan Manuel, ¿nos escuchas por ahí?
Sí, lo escucho con claridad.
Perfecto, muchísimas gracias. Nos comentaba sobre el accidente.
Sí, una vez que se derrama el combustible, genera esa nube de humo que vemos y en algún punto, que también en uno de los videos que se hicieron públicos, se ve que encuentra un punto de ignición, es decir, una parte donde se genera el fuego y a partir de ahí se da la deflagración que todos vimos, que además impacta a varios vehículos y muy desafortunadamente a muchas personas. Eso es lo que tuvimos. Y a partir de ahí nuestra concentración estaba, por supuesto, en la pipa porque el riesgo era aún mayor.
Claro.
Y ahí es donde concentramos nuestras fuerzas, pues.
Claro. El accidente, digamos, sabemos que no estaba planeado, claro, que se volteara, pero ¿tendría que haber medidas de protección para que esto no ocurra?
Sí, por supuesto. Hay, digamos, además de que se tienen que revisar una serie de cuestiones, los vehículos que transportan combustible, como en el caso del gas LP, están normados, están regulados para su operación, son empresas que tienen ese permiso y que por supuesto deben tener personal capacitado y deben tener la revisión de sus unidades. En esta parte no tengo información si cumplía con la normatividad o no. Entiendo que sí, yo doy por sentado que sí, en términos teóricos, pero no tenemos mayor información.
Claro, Juan Manuel, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Sabemos que están muy ocupados, pero te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo.
Estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Ya les decía, Juan Manuel, ya les comentaba yo, es un hecho terrible y también es cómo ocurren las cosas. Les decía ayer, una compañera de trabajo me comentaba que vive muy cerca de ahí, que se sintió como si hubiera temblado. En el momento en el que explota, varias casas cercanas sintieron esa explosión. En los videos se ve que incluso hay... vamos a escuchar... Este audio es de hace unos minutos de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que habla de cómo van las cifras hasta el momento.
Perdón, tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar 8 personas fallecidas. 22 en estado crítico, 6 en situación grave, 39 delicados y 19 personas que, gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencia, ya se dieron de alta.
Bueno, esto es lo que comenta la jefa de gobierno, Clara Brugada, hace unos minutos. Seguimos al pendiente. La mayoría de los afectados, de las víctimas, fueron trasladadas a diversos hospitales del IMSS y del ISSSTE. Y también hay un tema ahí con esta pipa, y es que la pipa es de la gasera Silsa, del grupo Tomsa. Y bueno, el tema con esta pipa es que no tiene un seguro vigente. Entonces también ahí hay varios temas que hay que revisar. Les puse un audio hace unos minutos de Clara Brugada donde decía, esto no se va a quedar así, vamos a investigar, se va a hacer todo lo posible. Y es que uno quiere creer que esto es cierto. Uno quiere creer que no se va a quedar así, que realmente se van a hacer las investigaciones adecuadas, que realmente van a llegar a algún lado estas investigaciones, pero es que las cosas no nos lo han demostrado, ¿no? Tenemos el caso del colapso de la línea 12, que sigue impune, el colapso del Festival Ceremonia, que hasta la fecha no hay detenidos, a pesar de que se sabe quiénes son los dueños, quiénes estuvieron ahí, quién fue el encargado de protección civil del festival, y a la fecha no se han hecho investigaciones. Los casos de feminicidio también los tenemos muy presentes, que tampoco se hace nada, que se dice, bueno, esto no va a quedar impune. Tenemos el caso de Devani, que fue uno de los más populares, de los que más se habló, y todo el mundo decía, no, no va a quedar impune. Y así seguimos, y seguimos con el caso de Teuchitlán, que tampoco se ha cerrado el caso. Entonces, uno, de verdad, uno le quiere creer al gobierno y quiere decir sí, van a hacer las investigaciones, no va a quedar impune, pero la verdad es que las cifras nos han dicho cosas completamente diferentes. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la conferencia.
Hemos estado ayer pues cercanos y con los equipos junto a la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Ha estado los tres compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes.
Pues así lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Seguiremos al pendiente de qué ocurre con esto, con este caso. Nos vamos rápidamente a una canción. Esto es Boy from School de Hot Chip y regresamos a Tengo Otros Datos.
Cuidando nuestras visas.
God bless America, doctor.
Ayer asesinaron a Charlie Kirk, activista y aliado muy cercano del presidente Donald Trump. Para hablar de esto tenemos a Mauricio Roxen, politólogo experto en Estados Unidos y co-host de Hablemos de Estados Unidos. Mauricio, muchas gracias por estar aquí.
Hola, no, muchas gracias por invitarme.
Mauricio, ¿por qué Charlie era tan importante para el presidente Donald Trump?
Mira, Charlie empezó ya hace muchos años, de hecho desde que él tenía, o sea, lleva más de 10 años haciendo esto, desde que él estaba empezando sus 20, siendo un, básicamente un influencer político aliado a la edad que representa Trump. Y sobre todo en los últimos años había crecido bastante en popularidad y había sido una herramienta clave para que Trump pudiera acercarse a la gente joven, incluyendo los números pues históricos que ya conocemos, que logró con el demográfico de la generación Z en las últimas elecciones.
Estamos viendo mucha división. Bueno, me gustaría dar un poco de contexto de qué fue lo que ocurrió. Ayer estaba él en uno de estos debates que organiza con estudiantes como más progresistas, en donde prácticamente van y le dicen como ¿qué opinas de tal cosa? Y sobre todo son temas como el aborto, las armas, ese tipo de cosas que son como muy de los republicanos, y dice, bueno, el debate con ellos, y en este debate alguien le dispara, no se sabe hasta el momento quién le disparó. Son imágenes terribles, terribles las que se vieron ayer. Pero estamos viendo mucha división al respecto. Charlie tenía unas posturas que para muchas personas son muy cuestionables. Pero ¿cómo vemos esta división que muchas personas incluso están celebrando que lo hayan asesinado?
Sí, mira, en Estados Unidos están en un momento de una violencia política no sin precedentes. Es un país que tuvo una guerra civil en su momento, pero que sí está en un alto histórico para por lo menos el siglo de la paz, ¿no? Que iba a ser el siglo XXI. Entonces, sí, efectivamente, hay de todo, ¿no? Están las personas celebrando que lo mataron, están las personas en la derecha diciendo que ahora hay que vengarse de todos los izquierdistas. Entonces, es un momento muy álgido en la política estadounidense, donde pues sí es evidente que existe una alta polarización y que además es una polarización que es influenciada pues tristemente también por personajes como lo que fue Charlie Kirk en su momento, ¿no?
Claro, y también, como decías, ¿no? No es que la violencia sea como nueva en Estados Unidos. Apenas ayer también vimos, hubo un tiroteo en una escuela en Denver. Charlie defendía mucho las armas. Era algo que defendía constantemente, pero también hemos visto mucho debate sobre el control de armas. ¿Cómo, digamos, afecta a la opinión, digamos, pública este accidente? Este asesinato.
Sí, mira, Charlie Kirk era un pues, ferviente defensor de la Segunda Enmienda, que declara que todos los ciudadanos tienen derecho a la portación de armas, ¿no? Tan ferviente creyente era en esto que él en 2023 llegó a declarar que tristemente algunas de las muertes ocasionadas por esta violencia valían la pena, fueron las palabras que él usó, si eso significaba que podían seguir manteniendo su derecho a portar armas. Ya sabemos, pues, la tragedia que ocurrió ayer es un resultado de el acceso, pues, sin ningún tipo de regulación a las armas en Estados Unidos, ¿no? Ha habido debates incluso dentro de la misma derecha, por ejemplo, para prohibir que las personas trans tengan derecho a las armas, pero incluso gente dentro de la misma derecha dicen que la Segunda Enmienda no es negociable. Esto de las personas trans es porque últimamente se ha dicho que las personas trans son responsables en una cantidad no proporcional de algunos de los tiroteos. De hecho, de eso estaba hablando Charlie Kirk en el momento que lo mataron, cuando le disparan, está hablando de eso. Entonces es un debate que está ocurriendo ahorita dentro de la derecha, pero pues la muerte es un resultado de la epidemia, porque es una epidemia de violencia ocasionada por armas que tienen en Estados Unidos, sin duda.
Justamente, Lucía Panqueva, que es productora de este programa, me comentaba en la mañana que de 2013 a 2022 han habido 444 asesinatos domésticos por extremistas partidistas. Esto lo vemos como un alza. ¿Qué está provocando que ahora haya tantos asesinatos partidistas?
Sí, mira, así como sucedió este de ayer, pues también sabemos perfectamente, y estuve aquí hablando en su momento, intentaron dispararle a Trump durante su campaña, ¿no? El año pasado de las elecciones, y en junio de este año mataron a una legisladora demócrata de Minnesota en su casa, junto con su esposo, ¿no? Entonces, sí estamos viendo un alza a la violencia política importante, y es por la retórica que se está manejando en ambos bandos de la política estadounidense. Digo, es muy evidente, ¿no? Ayer, después de lo que pasa con Charlie Kirk, sale el mismo Trump a decir que esta violencia es generada por los lunáticos radicales de izquierda, palabras suyas. Entonces, es un problema que tenemos donde la civilidad que caracterizaba a la política estadounidense hasta hace algunos años, se ha perdido, ¿no? Y entonces ahora estamos en un panorama donde nos pasamos buscando culpables en vez de pues estar abiertos al debate. Y yo no estoy diciendo que las ideas de Charlie Kirk fueran dignas de ser debatidas, ¿no? Algunas estaban simplemente inspiradas en el discurso de odio. Aún así, nadie debe de ser asesinado por su postura, pero pues es un ambiente de división que tanto los influencers políticos como la misma gente dentro de la política está ayudando que se cultive y que está impactando a todos los niveles, ¿no? Me acuerdo mucho de un tiroteo en un Walmart en El Paso en 2019 donde el tirador en su manifiesto dijo expresamente que él, como Trump dijo que no podía haber mexicanos ya en Estados Unidos, él tenía que pues ayudar a su presidente y deshacerse de los mexicanos, ¿no? Es nada más un ejemplo, no estoy diciendo ni que un lado sea más violento que el otro ni nada, pero es un ejemplo de cómo ahorita, si le mezclas esta retórica con el acceso sin ningún tipo de control a las armas que hay en Estados Unidos, sin considerar la salud mental del comprador, sin considerar ofensas previas a la ley, sin considerar nada, resultan pues una gran cantidad y cada vez más, y me da miedo que se ponga peor, de asesinatos políticos.
¿Cómo vemos la politización de eventos como estos, ¿no? Ya comentabas el caso de Donald Trump, que en su momento pues prácticamente se volvió una imagen de campaña este intento de dispararle, bueno, que finalmente sí le dispararon pues en la oreja, pero ahora vemos justamente este mensaje que mencionas de Donald Trump de ayer, donde dice es que la izquierda radical es culpable de esto. ¿Cómo van a politizar ahora esto? Sí, ¿cómo lo vamos a ver ahora?
Pues mira, es difícil considerar que no se politice cuando es un evento político en sí mismo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues se va a usar para diversas narrativas y demás. Yo lo que creería que va a pasar es que la derecha va a tomar a Charlie Kirk como una especie de mártir, que ya lo han empezado a hacer, y pues así como tomaron a Trump como mártir en su momento cuando le dispararon, es como un poco el ciclo natural de estas cosas, ¿no? Lo ven como personas que se sacrificaron en favor de su causa y entonces como un tipo de justificación para impartir más violencia, nada más que ahora ejercida hacia el otro lado. Y esto, todo esto lo digo sin que todavía conozcamos quién fue el tirador, cuáles eran sus motivaciones, qué tipo de persona era, no sabemos, estamos partiendo de varias suposiciones, ¿no? Que lo mató una persona de izquierda porque estaba en contra de él, etcétera.
¿Cómo vemos la respuesta de los demócratas? Ayer en la Cámara de Senadores, me parece, vimos que hubo debate, ¿no? Incluso ahí pidieron un minuto de silencio, pareciera que los demócratas no estaban tan de acuerdo con esto.
Pues sí, mira, yo creo que vi dos cosas del Partido Demócrata ayer. Primero, pues fueron muy pragmáticos con su respuesta inmediata, ¿no? Casi todos los políticos demócratas salieron en Twitter a condenar los hechos, incluyendo, por ejemplo, a Kamala Harris, a Joe Biden, al mismo Zoran Mamdani, que es el candidato de alcalde a Nueva York, que ahorita está causando mucho ruido y que es conocido por sus posturas un poco más radicales. Incluso él como que salió a, pues, decir que en paz descanse Charlie Kirk y que condene el uso de la violencia para fines políticos, ¿no? O sea, es algo que vimos. Y luego en la Cámara de Representantes, pues sí parece que están, digo, no es muy claro todavía lo que pasó, pero creo que se puede interpretar como que están diciendo ellos, no nos parece que él, al no ser un político, tenga que tener un trato especial a comparación de otras víctimas de la violencia de armas que no han recibido un trato especial por parte del gobierno, ¿no? Como las mismas víctimas mortales del tiroteo de Colorado que hubo ayer.
Claro. Mauricio, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Seguiremos al pendiente a ver qué ocurre. Vemos a la FBI un poco ya casi como desesperada, ¿no? Ya incluso ofrecieron recompensa, ¿no? Por quien guíe al paradero del asesinato.
Sí, porque están perdidos, ¿eh? O sea, por un lado sale Ash Patel, que es el director del FBI, a decir, ya lo agarramos, pero luego sale la representación que está en Utah, donde fue la tentada, a decir, no, la verdad es que no lo hemos agarrado. Entonces se ve que traen un relajo y, pues a ver, ya hablaremos más cuando lo encuentren y cuando sepamos las motivaciones del tirador.
Así es, Mauricio, pues muchas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
Gracias, Mauricio Roizen, politólogo experto en Estados Unidos y co-host de Hablemos de Estados Unidos. Ya lo decía él, y hay que recalcar esto, ninguna persona debe morir por su posición política, ninguna persona debería ser asesinada. Yo no estoy de acuerdo con las posturas que tenía Charlie Kirk. Algunas, como decía Mauricio, rozan el discurso de odio o incluso son discurso de odio. No justifican que una persona sea asesinada. Nada justifica que sea asesinada. y esto a título personal, me parece que las personas que celebran que hayan asesinado a una persona solo demuestran lo normalizada que tenemos la violencia en el mundo, en todas partes, porque nadie debería de estar celebrando esto, no importa la postura que tenga. Con esto nos vamos al único corte de Tengo Otros Datos y regresamos. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Les recuerdo las vías de contacto. Es el 55-529-2599. Por acá nos pueden escribir. La querida Silvia Dicci les estará contestando. Arroba Ibero 99FM en Twitter o X, como le quieran decir ustedes. Arroba Otros Datos 99 también en Twitter. Ustedes y yo como arroba Mariana-Lara S. Esto que ya les dije cómo se llamaba la canción. No les dije, esto es Mockingjay de Baxter Dury y Jay Gray. Espero que se pronuncie así. Nos vamos con las notas del día que ha estado pasando hoy, Camila Solís.
Hoy.
China rechazó la intención de México de imponer aranceles del 50% a autos chinos, calificando de coerción y advirtiendo que afecta a los intereses de Pekín. El gobierno mexicano, por su parte, aseguró que la medida busca proteger la industria nacional y fortalecer alrededor de 325 mil empleos y no generar conflictos. La decisión debe ser aprobada por el Congreso y mantiene en curso conversaciones diplomáticas entre ambos países. El primer ministro británico Keir Starmer destituyó hoy a Peter Mandelson como embajador en los Estados Unidos tras la revelación de los correos electrónicos de 2008 en los que se expresaba apoyo a Jeffrey Epstein y sugería que su condena fuera refutada. Estas comunicaciones contradicen la información proporcionada durante su nombramiento a inicios de este año. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó hoy por primera vez. Durante la jornada abordaron lineamientos internos, protocolos y su nueva integración. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García se conectó vía remota debido al accidente vial que sufrió el mes pasado. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de haber lanzado una amenaza genocida contra Israel tras las declaraciones del mandatario español calificando las acciones israelíes en Gaza como exterminio de un pueblo indefenso y acusaciones de crímenes de guerra. Este 11 de septiembre, Estados Unidos conmemora el 24 aniversario de los atentados terroristas de 2001, homenajeando en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania a las 2.983 personas que perdieron la vida en el World Trade Center. El evento al que asistió el presidente Donald Trump fue trasladado al patio interior debido al aumento de medidas de seguridad tras el asesinato del activista Charlie Kirk.
Gracias, querida Cam. Lucy Panqueva, nos traes una noticia un poco de último minuto.
Sí, así es, Mariana. Hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que ya eligió a la abogada veracruzana Marta Lidia Pérez Gumercindo para que sea la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Recordemos que pues ella llega al cargo después de pues la abrupta salida de Teresa Guadalupe Reyes, cuya gestión fue muy muy criticada por las asociaciones de buscadoras y de buscadores y por los organismos de derechos humanos. ¿Quién es María Lidia Pérez Gumercindo? Ella estaba a la cabeza de la unidad especializada en delitos de desaparición de la Fiscalía General de la República. Recordemos que de la Fiscalía General de la República, en materia de derechos humanos, también ya había salido la exfiscal Sarirene Herrerías para ocupar un curul en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, aquí yo creo, o sea, las familias deben estar preguntando estos cambios que ha habido en la Fiscalía, cómo se compensarán, ¿no? En términos claro. de personal, porque si bien ahora llega Marta Lidia, que está capacitada en desaparición y en desaparición forzada, pues no podemos dejar de preguntarnos quiénes van a ocupar estos nuevos puestos en la Fiscalía.
Definitivamente, Lucy, un tema al que le seguiremos, como lo hemos hecho durante ya mucho tiempo, le seguiremos todo lo que salga, todo lo que esté, siempre daremos espacio para estos temas tan, tan importantes, sobre todo en este país. Ahora sí, tenemos esta entrevista con el embajador suizo, porque Sebastián Ermenger y Oscar Reyes, que los conocen muy bien, son parte de este programa, entrevistaron a Pietro Pifaretti, porque hoy se celebra el Día de Suiza, vamos a escucharlo.
Yo le agradezco mucho al embajador Pietro Pifaretti, embajador de Suiza en México y en Belice, que nos haya invitado a la residencia de Suiza en México en este Día de Suiza, que haya recibido Ibero 90.9. Embajador, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, es un placer estar con ustedes, Sebastián y Oscar, el día de hoy, en un gran evento, y estar también con sus lo que le escuchan a la radio, así que es un honor para mí acompañarles.
Muchas gracias. Yo quisiera empezar con una pregunta. No sé si usted, con estos años que haya vivido en México, ya haya visto el surrealismo mexicano y haya visto ese clásico meme de imagínate vivir en Suiza para explicar el surrealismo mexicano. ¿Qué opina usted de esos memes? ¿Los ha visto?
Sí, lo he visto, me lo han comentado hasta, y lo he visto. Bueno, yo creo que nos enseña algo de la idiosincrasia mexicana, que es justamente el gusto de la paradoja, uh-huh. Que es un realidad, lo sabemos, y hasta nosotros suizos lo practicamos un poquito, a pesar del hecho quizás no tenemos el mejor sentido del humor en el mundo, sin embargo, justamente es algo que estamos tratando, por ejemplo, de impulsar con una iniciativa que ya lleva el segundo año, que es la lucha por el clima el año pasado y la lucha por el agua, que es una alianza que hemos armado con el Consejo Mundial de la Lucha Libre, y gracias con los luchadores hemos coincidido, y ya nos vamos también a coincidir nuevamente en el Monumento de la Revolución el 16 de noviembre, ya les cito a todos sus audientes, como la audiencia de la radio, de venir y sumarse a este evento el 16 de noviembre en el Monumento de la Revolución, para celebrar la lucha, el Día de la Lucha por el Agua, donde los luchadores del Consejo Mundial de la Lucha Libre, también con el apoyo de la Secretaría del Turismo de la Ciudad de México, con Conagua, con Semarnat, van a subirse al ring, vamos a construir un ring en el monumento para justamente luchar, no tanto como se hace en las arenas de la Ciudad de México, sino en la arena, que es un tema central de la lucha por el agua, de un uso responsable, cuidadoso del recurso hídrico. Y lo quisimos traer, este tema muy importante de la sustentabilidad, hacia las plazas, las calles de México, para recordar que es un tema para nosotros todos, no es un tema solamente de los políticos, sino de la academia, de la investigación, sino también del mundo empresarial y de cada uno, de la sociedad civil, de cada una y cada uno de nosotros.
Embajador Pietro Pifaretti, le saluda a Oscar Reyes, buenos días. Preguntarle, a Suiza se le asocia mucho con el turismo y el lujo. ¿Realmente cuál es la importancia, qué es lo que quiere mostrar su país en nuestro país en este intercambio de relaciones?
Yo lo que quiero mostrar es que a pesar de la distancia geográfica, tenemos muchos puntos de convergencia. Somos países alineados en una multiplicidad de temas. Yo creo que también en el escenario global de hoy, donde el mundo está convulsionado, tanto a nivel justamente de la geopolítica, con fragmentación, nuevos bloques, y una lógica del enfrentamiento que se está generalizando de manera muy peligrosa en el mundo entero, también las revoluciones tecnológicas que nos cuestionan, que dejan, digamos, todo está cuestionado por esta revolución. Bueno, hay que mostrar que algo tiene, y yo creo que son los lazos de amistad entre países como Suiza y México, que estamos muy alineados tanto a nivel global como también en temas justamente de la agenda de la innovación, de la sustentabilidad, en temas centrales también del fomento del talento de los jóvenes. Son temas que nosotros hemos puesto en el mero centro, en el corazón de nuestra agenda positiva, y que estamos impulsando desde 3 años y que están en el Plan México de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Así que somos aliados naturales, y mi tarea, mi chamba, para decirlo así, aquí es mostrarlo a diario junto con mi equipo, junto con las empresas suizas que están muy comprometidas en México. No hay que olvidar que Suiza es el noveno mayor inversor directo en el país, o sea que tenemos mucha presencia. Las empresas suizas generan entre 55 y 60 mil empleos directos en el país, generan valor insertándose en la cadena de valor de este gran país, y queremos mostrar que somos parte de la solución, que apoyamos a México a los grandes proyectos de transformación económica, social del país, que ha vuelto el pueblo en el mero centro de la política, y eso lo estamos apoyando también desde un punto de vista de nuestra presencia en temas justamente de la innovación, de la sustentabilidad, del fomento del talento joven.
Ahora, preguntarle el tema de la relación, como nos lo comentaba hace unos segundos, ¿Cómo evalúa usted esta relación con la llegada de la primera mujer presidenta a nuestro país, Claudia Sheinbaum? Y un poco contexto antes, con la llegada de la izquierda, con el expresidente López Obrador, ¿esta relación ha habido algún cambio? ¿Se ha mantenido de alguna manera fluida? ¿Cómo la evalúan ustedes?
La relación, yo diría, es excelente. Y porque creo que compartimos un compromiso fundamental, que es el compromiso justamente que la economía tiene que generar también crecimiento, transformación a nivel social. No puede quedarse en las manos de unos pocos. Hay un tema de repartición de los recursos, de acceso más equitativo a los recursos generados por la economía. Y eso ha sido parte ha sido una parte clave de nuestra transformación, de un país mediterráneo pobre que en el siglo XIX exportaba únicamente a mano de obra a todo el país, y a todo el mundo, perdón, inclusive justamente a países como México, que han recibido a nuestros migrantes a brazos abiertos, y la deuda que tenemos con un país como México, pero muchos otros países también de América Latina, Estados Unidos, etcétera. Hay suizos por todos los lados, y eso que somos un país pequeño, es precisamente porque sí, y lo que nos une es esa agenda progresiva que consiste a generar movilidad social, oportunidades para todos, gracias al crecimiento económico. Sí, hay que crecer económicamente, hay que hacerlo de manera sustentable. La innovación es un gran factor de crecimiento, sin embargo, hay que justamente que esta innovación, esta perspectiva sustentable se vuelvan también como algo que contribuye a una prosperidad compartida.
Embajador, Ginebra probablemente es la capital del multilateralismo per se, ¿no? Tenemos lo que era la Sociedad de Naciones, lo que hoy es la sede de la ONU, tenemos ACNUR, tenemos la Cruz Roja, tenemos muchas instituciones multilaterales. ¿Cuál es su evaluación hoy cuando el mundo parece alejarse del multilateralismo, parece querer resolver las cosas no solo de forma bilateral, sino incluso dejando de lado la diplomacia? Vemos cada vez más el aumento de conflictos o de las salidas no políticas de los conflictos entre países.
No, muchas gracias, Sebastián, por esta pregunta. Y te agradezco también por el cumplido, o sea, que haciendo de Ginebra la capital del multilateralismo. Es una de las capitales, hay otras, evidentemente, Nueva York, Viena, pero sí, y además Ginebra es un hub donde se concentra toda la actividad humanitaria. Los temas de los derechos humanos sí se concentran mucho en Ginebra, debido a la tradición de Ginebra también, que como sede de organizaciones como la Cruz Roja Internacional, sede donde se ha desarrollado el derecho internacional humanitario, que siguen siendo temas de enorme actualidad. Y en realidad, sí hay una crisis multilateral, pero también tenemos que realizar qué queremos. O sea, queremos un mundo donde realmente la lógica del enfrentamiento desplaza a una lógica, a un paradigma de cooperación. Sí, sabemos el costo que eso va a generar. Sí hay una crisis del multilateralismo, pero sí no quiere que decir que hay que abandonarlo, hay que transformarlo, hay que renovarlo. Si queremos que el mundo sea regido por el derecho de la fuerza, pues tenemos que abandonar, o podemos abandonar el multilateralismo, pero vamos a generar un costo humanitario, un costo económico enorme. Nosotros le apostamos a un mundo donde siga vigiendo la fuerza del derecho. Y eso es el tema del multilateralismo, ordenar las relaciones entre estados, apostándole a un paradigma que es el paradigma de la cooperación. Ahora parece que el tema del enfrentamiento se ha vuelto de moda, para decirlo así, trágica moda. Creo que en algún momento se volverá un tema de paradigma, un paradigma de la cooperación necesaria, impostergable, y eso es prácticamente lo que genera el cimiento del multilateralismo. ¿Hay que renovar el multilateralismo? Sí, hay que hacerlo, pero tenemos que hacerlo juntos. Y en ese sentido México es un gran aliado, es un país que como Suiza le ha apostado al orden, al derecho internacional, es un país que refrenda en su política exterior el respeto absoluto de la soberanía nacional, que no puede, en ese sentido no podemos aceptar situaciones como las que se han generado justamente en Ucrania, con una agresión unilateral no provocada de parte de un miembro del Consejo de Seguridad contra un Estado soberano como Ucrania. Son situaciones inaceptables que muestran en realidad sí la necesidad del respeto del derecho internacional y situaciones en las que en el conflicto Medio Oriente muestran la absoluta urgencia de poner de nuevo en el centro de nuestras agendas el derecho internacional humanitario a fin de limitar el sufrimiento de los civiles en un conflicto terrible.
Ve con este caso que nos comenta de las guerras, de la situación que se están dando en diferentes puntos del mundo, una transformación en la diplomacia, porque pareciera ser que los países, ciertos países apuntan más a medidas unilaterales antes que buscar la cooperación mediante los organismos que por muchos años han sido los que contienen este tipo de sucesos, de las guerras. ¿Ve alguna transformación en la diplomacia? ¿Ve que se está siendo ignorada? ¿O qué es lo que hay que voltear a ver en este momento?
La diplomacia está ahí para servir. Y se activa la diplomacia cuando los políticos así deciden. Nosotros somos humildes servidores de los estados. Nuestra tarea es hacer posible el diálogo cuando se decida a nivel político que sí se queremos el diálogo. Y a veces en realidad el diálogo sigue quizás detrás de las bambalinas, de las cortinas ahí. Uh-huh. Sigue el diálogo a pesar de las operaciones militares, y para eso estamos, para actuar de manera no espectacular, discreta, modesta, humilde, para avanzar en este tema del diálogo, que sí o sí va a ser, no hay salida de estos conflictos sin el diálogo. Quizás ahora todavía se busca en varios escenarios la solución militar, esperando que esa puede solucionar el problema. La historia enseña que un conflicto no se soluciona únicamente militarmente. La dimensión militar de la seguridad es fundamental. Sin embargo, sí hace falta la diplomacia. La diplomacia no está muerta. La diplomacia sigue siendo indispensable. Hay que renovarla, hay que fortalecerla, hay que dinamizarla, transformarla. Eso sí, seguramente es un proceso continuo.
En la crisis México-Ecuador-Suiza formó un papel importante en la protección de la representación diplomática de México en Quito. ¿Nos puede contar un poco más de esa integración con la Cancillería, quizá acá, con las representaciones ecuatorianas?
Sí, es un papel, creo, sí, importante, es un papel modesto en realidad, pero requiere justamente que ambas partes confíen en Suiza como un intermediario que le permita simplemente de mantener un diálogo, un canal de diálogo mínimo, pero indispensable entre los países, cuando unos países, como del caso justamente de México con Ecuador, han interrumpido sus relaciones diplomáticas. Nosotros, evidentemente, no nos posicionamos sobre el fondo. En realidad, lo que hacemos es pasar el correo. Somos oficiales o, como decía, funcionarios del correo que pasa entre México y Ecuador y viceversa. Entonces, sí, eso supone que ambas partes nos hagan confianza, y lo hacemos de manera muy discreta, muy práctica, defendiendo precisamente lo que se dice los intereses, en particular los intereses consulares de México en Ecuador y de Ecuador en México, porque ambos países decidieron entregarnos esta tarea que nos honra muchísimo y que tratamos de hacer de manera, gracias también a nuestra neutralidad, ¿no? Es parte de nuestros buenos oficios, como le decimos.
Se cumplen 80 años de la relación bilateral en México-Suiza. ¿Qué balance ve en estos 80 años y qué retos vienen al futuro?
De hecho, estamos entrando en una temporada muy grata de celebraciones. A nosotros los diplomáticos, pero a todos en realidad, nos gustan celebrar, ¿no es verdad? Y este otoño, en octubre, vamos a celebrar 60 años de excelencia de educación suiza en México, ya que vamos a celebrar el 60º aniversario del Colegio Suizo en México. Y entonces recordar la importancia, el papel fundamental de la educación en el desarrollo de nuestros países, la formación profesional. Nosotros abogamos al modelo dual como los alemanes y austríacos, y ha sido parte de nuestra fórmula de éxito. Eso lo vamos a celebrar ahora en octubre, 60 aniversario. El año que viene sí celebramos el 80 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas. ¿Qué quiere decir? Que Suiza y México abrieron a final del 45, al comienzo del 46 o septiembre del 46, las embajadas. Transformamos nuestras delegaciones diplomáticas en embajadas y elevando el nivel de nuestras relaciones. Y eso es la ocasión de recordar nuestra colaboración, en particular a nivel global, internacional, el tema que mencionábamos antes. Y en 2027 vamos a celebrar el bicentenario, 200 años de nuestras relaciones bilaterales oficiales, ya que Suiza abrió su primer consulado en 1827, imagínate, aquí en México. Y eso, cuando hablamos de la apertura de un consulado, se abre un consulado cuando hay personas, hay relaciones humanas y cuando hay negocio, hay comercio. Y eso ha sido justamente, es el cimiento de nuestra relación. Y queremos ir a ver un poquito atrás qué ha pasado, cómo ha crecido en esta amistad. Y no es simplemente un gusto nostálgico de mirar hacia el pasado, no. El contrario es mostrar la solidez y refrendar el compromiso de trabajar junto, mano en la mano, con un país como México, con sus autoridades, pero también con la economía, con los gremios, con la sociedad civil mexicana. Gracias a nuestras empresas, a nuestra sociedad civil, a nuestro gobierno, fortalecer, seguir fortaleciendo la relación con un país como México, que es un socio estratégico absolutamente importante, precisamente en el contexto global que mencionábamos al comienzo de nuestra charla, de un mundo en convulsión, pero donde hay que buscar a sus amigos.
Correcto.
Venimos de Ibero 90.9, de la Universidad Iberoamericana. La parte educativa es fundamental en la relación. Muchos mexicanos que van a Suiza a estudiar quizá un posgrado, no sé si sea menos la gente suiza que venga a México a estudiar, pero ¿cuál es la colaboración educativa entre los países y qué áreas de oportunidad ve usted?
Creo que es un tema muy importante. Hemos hablado del modelo dual, ahí son las empresas que llevan la pauta, impulsando este modelo de formación profesional, mano en la mano con el sector productivo, para que justamente se aumente la empleabilidad de los jóvenes que encuentran un trabajo rápidamente después de sus años de formación. Para nosotros ha sido clave. A nivel justamente académico, hay una gran colaboración y estamos aquí también para fortalecerla. De hecho, estamos tratando de impulsar también proyectos de investigación común. Y Suiza ahí dispone toda una herramienta de financiación de proyectos de investigación común, gracias en este caso al liderazgo de la Leading House de la Universidad de St. Gallen, que justamente se encargan de desarrollar estos proyectos de investigación entre investigadores suizos y mexicanos. Ahí las personas que estén interesadas, acérquense a la embajada, nosotros les proporcionamos con gusto todos los temas, los datos para fomentar o armar este tipo de colaboración a nivel de la investigación. Y también hay todo el tema de la cooperación en innovación. Suiza es un campeón de la innovación. Desde muchos años lideramos el ranking de país más innovador en el mundo. Y lo que estamos haciendo ya desde 3-4 años en realidad con México es compartir nuestras buenas prácticas en este ámbito, mostrar y compartir con mexicanos a través de la colaboración ahora con la CECITI, con esta nueva secretaría, que se ha creado a partir del CONACYT, con quienes ya trabajamos en el pasado, en formaciones, bootcamps, donde compartimos experiencias, buenas prácticas entre startups suizas y startups mexicanas con innovación, sobre temas de innovación con propósito. Y llevamos hace un par de meses la cuarta edición de este Academy Industry Training, se trata de una formación, donde startups suizas y mexicanas comparten con el apoyo justamente por un lado de CECITI y por el otro de nuestra Leading House de la Universidad de St. Gallen. De hecho, se firmó un convenio entre ambas hace unos pocos meses, precisamente en ocasión de este evento, donde se impulsa justamente y a través de esa compartir estas buenas prácticas, lo que tratamos de fomentar es crear la creación de ecosistemas favorables a la innovación también aquí en México. Que México es un pueblo de grandes emprendedores y creo que lo que sirve es aumentar el nivel de coordinación entre entidades del Estado, de la sociedad civil, pero también del mundo financiero, acceso a crédito, financiaciones, modelo de financiación, en un espíritu cooperativo. También eso es parte de la agenda positiva, tratar de ser parte de la solución.
Pues, embajador, yo le agradezco mucho su tiempo.
Muchas gracias, embajador, también.
Muchas gracias. Gracias por estar en Ibero 99, que no sea la última vez.
No, ya no es la primera y ojalá sigamos así para muchos años.
Ojalá que sí. Gracias. Claro que sí. Fuerte abrazo. Gracias, embajador.
Así la entrevista de Sebastián Ermenger y Oscar Reyes con Pietro Pifaretti, embajador de Suiza en México. Mucho que celebrar por esta colaboración entre México y Suiza. Les agradecemos mucho. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Tengo Otros Datos. Por supuesto, gracias a Lucy Panqueva, que sin ella este programa de verdad que no sería posible. Gracias a Camila Solís, a Silvia Dicci, Eric en los controles, a Cosit Aguilar. Yo me despido, nos escuchamos mañana a esta misma hora en punto de la una. En Tengo Otros Datos, adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.